Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, vamos a ver. Hoy hay muchísimo material. Luego viene Maite Pagaza y hablaremos de la parte criminal del procés. Pero yo reconozco, ayer Paco Rosell...
Muy buenos días, Federico.
...en la presentación del gran libro de Arcadi Espada, de Contra Cataluña. Hay que aclarar, es Contra Cataluña. O sea, no es Contra Cataluña, es Contra Cataluña. Y al final, Arcadi sí. Es creativo. Entonces decía, no hay ni que cerrar TV3. Y ayer, cuando llego a casa, y a eso de las 11 veo que dice Inés... Hay que ir a elecciones ya. No, o lo dice, no, perdón, Albiol, el del PP. Yo, otra vez, vamos a caer en el mismo error. Otra vez, es verdad que va a haber tantas elecciones a este paso en mayo, que es que ya, bueno, vamos a tener 5 elecciones, tenemos por delante, andaluzas, municipales, autonómicas, europeas y generales. O sea, todo a la vez. O sea, un dedito cada tal. Bueno. Pero las únicas que no se pueden hacer son las otras que vienen, que son las catalanas, porque se repetiría el mismo esquema. Tienen todos los medios de comunicación, tienen a los matones en la calle, tienen a los jueces amedrentados huyendo de Cataluña. Y aunque Arcadi diga que estamos mejor que hace 20 y 40 años, bueno, estamos mejor en la misma medida en que estábamos mejor el día en que Estados Unidos entró en guerra, después de Pearl Harbor, porque ya íbamos a por todas. Pero la guerra no estaba ganada. O sea, lo único es que ya se decía, bueno, diga lo que diga el patriarca de los Kennedy, a Hitler hay que hacerle la guerra. Bueno, eso es lo que hemos cambiado. Pero el poder lo tienen ayer. Ayer el manicomio monumental en que se convirtió el Parlamento al final acabó en lo de siempre, un acuerdo entre ellos.
Sí. Bueno, primero, en primer lugar quiero resaltar el acto de ayer, que me pareció un acto muy brillante, y yo creo que os debo felicitar a los dos. Y además pone manifiesto ese tipo de actos que, si se puede ir a trasladar a cualquier televisión, sería de un extraordinario interés, porque un debate con la profundidad que ya hablasteis de Cataluña, tanto Arcadi como tú, es, yo creo que es un signo de que debería tener el reconocimiento y una plasmación en televisiva, y nos enteraríamos algunas de las claves que están ocurriendo.
Sí,
¿no?
Pero ahí los fijos son monederos. Sí. Rufián, esta gente.
Y entonces ahí es verdad, ahí es verdad que Arcadi dice, y tiene una parte de razón en el sentido de decir, estamos mejor que cuando en el momento en el atentado contra Federico, el atentado contra ti, porque efectivamente entonces se produjo un silencio, etcétera, etcétera, y todo el proceso ha hecho un hecho importante, que es lo que me vivió esta semana, y yo creo que no se ha resaltado lo suficiente, que es, frente al proceso, es como el pueblo de Cataluña, ese acto magnífico que se produce después de la intervención del rey, todo eso es fundamental y no ocurría en Cataluña.
Y en toda España,
durante la dictadura,
es verdad.
La dictadura silenciosa se producía entonces, y hay un valor de que el pueblo, pues en su conjunto, tanto dentro de Cataluña como fuera de Cataluña, se levanta ante esa situación. Es verdad, pero no es menos cierto que la cronificación del tema catalán hace que el problema se vuelva irreversible absolutamente. Decía, muchas veces se resalta mucho la frase de Tarradellas, que en política se puede hacer de todo menos el ridículo. Y es que ahora mismo el ridículo está instalado en Cataluña. Sí. Ayer volvíamos un poco el debate por la mañana, era el siguiente. Por fin el independentismo está roto por dentro, no sé qué, no sé cuánto. Ese era el argumento. Y yo siempre digo lo mismo. No, eso es verdad, pero no es la verdad. Sí. Es verdad que hay diferencias entre ellos, pero a la hora definitiva siempre se ponen del mismo lado. Y el hecho final es que parecía que Esquerra Republicana de Cataluña había obligado a Torra y compañía a aceptar, no desacatar, el auto del juez Llarena, y nos encontramos a los, precisamente en el momento que estábamos en el acto, que Puigdemont imponía su ley.
Pero claro.
Imponía su ley. Como impuso su ley meses atrás, cuando proclamó el 1 de octubre, cuando apartó las posibles elecciones, etcétera, etcétera. Estamos en una situación muy delicada en Cataluña, en la que además se produce una doble realidad. Una cosa es lo que piensa la gente y otra cosa es la plasmación de lo que se traslada. Mucha dice, es que el 155 es un caso excepcional, provocaría, no sé qué. Es falso. Es falso. El 155 sería un paliativo extraordinario. La gente lo quiere porque sería devolver la normalidad constitucional a Cataluña, que es lo que se está buscando. Pero nadie quiere asumir eso. Todo lo contrario, claro, el gobierno en Cataluña, está en contra de esa situación.
A ver, San Sebastián, sí. Cayetano González.
En Cataluña y en el País Vasco, el nacionalismo siempre hace bloque. Unas veces están unos en vanguardia y otros en retaguardia, y otras veces las tornas se cambian y se ponen en vanguardia los que estaban en retaguardia y viceversa, pero el nacionalismo es un bloque monolítico, o el separatismo, por hablar con mayor precisión, es un bloque monolítico. Y frente a ese bloque, la obligación del gobierno de España es parar los pies a ese separatismo. Yo creo que lo que ha mejorado en Cataluña es la reacción popular. Es sí. verdad que en Cataluña se está produciendo una reacción espontánea de la sociedad, de la mitad de la sociedad oprimida, que no se había...
Y también en el Parlamento.
Y también en el Parlamento. En el Parlamento y en la calle...
La fuerza más votada. Claro, ayer volvió Nuria Dispert, esa que parece la abuela de Popeye, a decirle a Inés Arrimadas, si no te gusta, vete. No, vete tú. La más votada por los catalanes ha sido Inés Arrimadas. Pero, aquí no te ha votado nunca nadie.
Pero cuando hablo de la sociedad, por supuesto, incluyo al Parlamento. En Cataluña se ha producido una rebelión de la mitad oprimida de la sociedad a través de sus representantes políticos, en la calle, quitando lazos. Y eso es la primera vez que ocurre en Cataluña y en el País Vasco. El País Vasco ocurrió fugacísimamente con el espíritu de Ermua, pero nació y murió prácticamente simultáneamente.
No tuvo la amplitud y la fuerza que tiene
ni sobre todo la duración, la consistencia. Fue una oleada espontánea, pero murió muy pronto. Esta reacción a mí es la que me da esperanza. Ahora, el abandono por parte del gobierno de España es mayor que nunca. Nunca ha sido el gobierno de España muy defensor de la resistencia constitucionalista, ni en Cataluña ni en el País Vasco, pero lo de ahora ya no es que sea
política...
abandono. Ahora es... complicidad. Ahora el gobierno de España está en la complicidad abierta.
La política de apaciguamiento que llevó Rajoy, más acusada, porque quiero decir, Pedro Sánchez, es que depende del voto de ellos. Por tanto, se ha hecho más aleja esa política de apaciguamiento de decir, no, es que Junqueras, hay un diálogo, se puede, no sé qué.
Yo no sé, no sé en qué contexto, porque no pude ir al acto de ayer, dijo Arcadi que hoy se está mejor que hace 20 años, ¿no? Yo matizaría mucho esa afirmación, o por lo menos desde fuera y sin ser un experto en el tema de Cataluña, pero hombre, analizando las cosas, vamos a ver, en su momento en el País Vasco se dijo que lo que hubo durante muchos años fue un déficit en aplicación de la ley. O sea, no había ley en el País Vasco. Bueno, yo creo que esta semana o este año hemos asistido a cuestiones en Cataluña que lo que ponen de manifiesto es que hay un déficit en aplicación de la ley. Por ejemplo, los Mossos, dejando aparte los casos particulares de Mossos que son personas que lo están pasando muy mal, el cuerpo de los Mossos tenía que estar ya intervenido. O sea,
disuelto.
Bien.
Disuelto si depende de Interior. Tú lo adjuntas a la Policía Nacional, claro. Los que puedan entrar, que sean decentes, entran, y los que no, a su casa.
Entonces, los Mossos ya no es un cuerpo que garantice la seguridad y el orden público en Cataluña, como se vio el otro día unas imágenes patéticas de un Mosso con las manos detrás, mientras que la turba entraba en la sede del gobierno de Generalitat en Gerona o en el metro y los pobres de la seguridad privada no podían contener. O sea, eso bueno, es
hay un detalle, lo que contó Emilia Landaluce en el informe, cuando en la estación del AVE los CDR llevan acampados desde las 5.
Y no les...
los CDR y los mozos que obedecen al mismo jefe de las CDR, que es Torra.
O sea, los terroristas callejeros, para hablar con propiedad. Sí, los terroristas callejeros.
Pero los mozos llegan 2 horas tarde cuando ya el AVE no puede circular.
Claro.
Y sale el ministro de Fomento, del que dependen los trenes, diciendo que es asumible. Sí. O sea, que es asumible que te paren los trenes.
Acabando con mi argumento, si me dejáis. Déficit en la aplicación de la ley. O sea, es evidente que en estos momentos la única solución es la intervención de la autonomía de Cataluña. O sea, pero la intervención total. Y no pasa nada. Es decir,
al revés,
acordaros,
será algo bueno.
Isabel los recuerda, bueno, y todos vosotros porque estabais en ello, acordaros cuando se decía, no, es que meter a la Mesa Nacional de Ribatasuna en la cárcel va a arder el País Vasco. No, es que cerrar Egin va a provocar grandes... No pasó nada.
Al revés.
Entonces sí que había un gobierno que aplicaba la ley y que no tenía miedo a aplicar...
Durante el País Vasco, la verdad es que el gobierno Aznar
y la ley, el apoyo a las víctimas, en el País Vasco, a eso me refiero. Quiero decir que hubo un gobierno en aquel momento que aplicó la ley, que hizo una ley de partidos, que hubo unos jueces que legalizó a Batasuna. Bueno, eso es lo que habría que hacer ahora. Es decir, yo cuando Pablo Casado el otro día plantea públicamente el debate de por qué no ilegalizar a la CUP, pues a mí me parece perfecto.
Y a los demás partidos golpistas.
Claro. Habría estado muy bien que lo planteara cuando estaba su partido en el gobierno.
Bueno, bien. Hombre, entonces no mandaba. Entonces,
no, pero lo podía haber dicho.
Pero es más importante que lo diga ahora que manda.
Bueno, sí.
Entonces, lo de ayer
tiene más valor ahora, porque además Albert Rivera ha dicho a la vez que hay que aplicar el 155, claro, pero antes de las elecciones.
Sin duda. Entonces, lo de ayer del Parlamento de Cataluña, que a mí me ha parecido un esperpento, pero es una más, quiero decir, o sea, y veremos más, porque ¿cuántas llevan haciendo de esta en este último año? Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es aplicar el artículo 135. Hay un problema, que es que con este gobierno de Sánchez es imposible. Entonces, es todo un poco la pescadilla que se muerde la cola. Entonces, hay que echar a Sánchez. Entonces, para echar a Sánchez tiene que haber elecciones. Habiendo elecciones, no hay una seguridad de que se vaya a echar a Sánchez. Porque hay encuestas que dan
precisamente, y ahí Rosana que nos cuente cómo viene hoy la prensa, porque además, claro, en eso los periodistas pues somos escoria, o sea, vemos elecciones y ya nos veamos 2, 3, 4, 5, se te hacen los dedos huéspedes.
Bueno, Paco Maruenda está salivando hoy
directamente. Claro, pero cómo no.
Portadón en La Razón, abocados al maratón electoral, y ya es un grafismo eso, con todos los...
Bueno, pero ayer le preguntaba un señor, le preguntó a Arcade, y después de la exhibición de Panglosismo también, bien con humor, ¿eh? O sea, que tampoco se llama engaño, pero en fin, por llevar la contraria, debatir y esa cosa que en la vida intelectual es fundamental. Dice, bueno, ¿y si ganan? Dice, si hay una mayoría de un escaño con la que hay ahora.
Independentista.
Independentista, comunista, socialcomunista. Sí. No,
en toda España.
En
toda España.
Y entonces dice, sería catastrófico. Sería impensable, no. Es la que hay.
Es posible.
Es la que hay. Y viendo en lo que tienen en los medios, solo les ha faltado ya entregarle Televisión Española, Telemadrid, que es que les han entregado Telemadrid.
Y Televisión Española,
Bueno, eso por supuesto.
Y Telemadrid, sí, claro.
Pero, ¿por qué no pensar qué puede pasar? Y entonces, claro, allí sí que entonces el proceso agarra una velocidad difícil de controlar. Pero está todo el mundo loco ya con las elecciones.
Y sigue ya no sobrevolando, sino es que está prácticamente en todos los diarios esa idea de que el independentismo está enfrentado. En La Razón, que yo mencionaba anteriormente, hoy, por ejemplo, la división del soberanismo bloquea al Parlamento. También la portada de La Vanguardia, crisis entre Juntos por Cataluña y Esquerra, lleva al Parlamento al colapso.
No, es que no se colapsó. Bueno,
la falta de rigor a la hora de plantear los titulares es, desde luego, importante, como también es importante lo que se está viendo y lo que se está viendo en la tele. Tú comentabas antes de ese documental de Netflix. Hoy Cristina Losada habla de, bueno, la condición del creyente, del ideológico, ¿no? De a pesar de las masacres y de los genocidios que se han vivido, cómo se sigue de alguna manera respetando al creyente y al que plantea su ideología, aunque sea con buenas palabras. En ese documental, Iñaki Gabilondo dice que Puigdemont es un buen tipo, que es una buena persona, ¿no?
Bueno,
y
es igual de buena persona que Iñaki Cristina. Gabilondo.
Lleva años
y sobre
equivocándose.
El odio a la libertad de prensa,
es una buenísima persona.
Y sobre
persona.
El odio a la libertad de prensa y cómo lo estamos observando y sufriendo cada viernes después de el Consejo de Ministros con la ministra portavoz. Hoy Raúl del Pozo dice que ese odio a la libertad de prensa ya no se exhibe solo en los países de la teocracia de las dictaduras, sino también en las democracias avanzadas, y uno de ellos es...
Bueno, por ejemplo, hoy, lo que saca OK Diario de Meona Echea. O sea, resulta que esta señora, portavoz del Gobierno y ministra de Educación, que ha negado que exista adoctrinamiento, que ha insultado a la alta inspección del Estado, que se cisca en la gramática todos los días y que dice ultimatus. O sea, y esta es la de Educación, y es la portavoz del Gobierno. Le pillan engañando al registro, al catastro, y por lo tanto a los impuestos, con un casoplón, sin contar el choco, que también es una parcela de casi 5.000 metros, que escritura en menos de 200.000 euros, y vale 1,5 millones. Y dice que era por la crisis. Claro, Ainda No, tendrían que meter en la cárcel según lo que ellos están desde diciendo. Luego. Porque en el Ministerio de la Verdad, que ellos administran, esto es mentira. Yeah. ¿Pero cómo que es mentira? ¿Es verdad? No, es mentira. Además, por publicarlo vas a la cárcel.
A ver, bueno, qué dice ese hoy en la rueda de prensa. A ver si dejan preguntar hoy en la rueda de prensa a la señora
Pues hombre, yo invito a que pregunten por Meona Echea, porque un adjetivo a veces hace más que un decreto ley.
Es que ya no es solo el hecho en sí de escriturar una casa por un cuarto de o un tercio o un quinto de su valor real. Es que mienten constantemente.
Siempre.
Y encima asumen que es lo normal. Pero miente la de justicia, miente la de sanidad, miente el presidente, miente la portavoz. Ya,
la
no
de economía,
es la
que
de economía.
Le han pillado con un máster que resulta que era un papelito.
No es de recibo tener un gobierno de mentirosos, de gente que no tiene palabra. No es de recibo. Esto es inaceptable en cualquier democracia occidental que se respetase. Esto sería castigado, la mera mentira, más allá de a qué se refiere la mentira, el mero hecho de mentir sistemáticamente sería motivo de invalidación para seguir en el gobierno.
Sí,
es
bueno.
Intolerable, nos mienten día sí, día
bueno,
también.
Habría que retomar la frase de Rubalcaba, ¿no? España no se merece un gobierno que mienta.
Pues, va a tener una, pero lo va a tener. No se lo merece, pero lo va a tener.
No, lo tiene. Colacel.
Colacel.
¿A quién se lo mandamos hoy?
Pues la verdad es que hay mucha gente balduenda y maltrecha, ¿eh? Yo a los de Jusapol, que ayer se fueron a Ferraz y que han sido apuñalados por los llamados sindicatos mayoritarios y representativos.
Hombre, claro.
Tan representativos y mayoritarios como Comisiones y UGT, que viven del alpiste de los gobiernos. Por eso no los critican nunca. Hay que decir además que UGT y Comisiones Obreras son los cipayos de la inmersión lingüística. Esta que saluda con entusiasmo la señora Griso. En A3Media, a La Sexta, que es el mayor tinglado que hay en televisión, creado ilegalmente por Rajoy, bueno, diseñado La Sexta por Zapatero, pero el tinglado realmente de dinero lo crea Soraya un 24 de agosto. O sea, para que nadie tal y cual. Y dice que ella, muchos estamos a favor de la inmersión lingüística, y como dice el informe de Maite Pagaza, y que los niños lleguen a casa diciendo que les han dado en un sobre algo que han dicho que es muy importante, muy valioso, abren y es una estelada. ¿Ese es la inmersión? Pero claro, los señoritos de pan pringao, la raza superior, entiende que los que vienen es para trabajar.
Bueno, pues vamos a mandar a los de Jusapol, a los policías y guardias civiles que están agrupados en Jusapol.
Pues ánimo.
El Colacel. El Colacel, sí,
también.
Sí,
están
sí.
Ahí.
También.
Bueno, pues...
Oye, 1.400 millones de euros que les han dado porque no había para igualar las...
Sí, sí,
eso,
sí, sí.
Para las arrugas externas, las internas, las más profundas, también las estrías. Tiene ácido hialurónico, hidrolizado y nada, uno o dos sobrecitos al día es suficiente. ¿En Parafarmacia Mundo Natural o en las parafarmacias del Corte Inglés?
Pausita y seguimos.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, Securitas, como hay tantísimo ladrón, hay que proteger la propiedad.
Líderes en seguridad nos atienden durante los 365 días del año, las 24 horas del día. Para más información podemos llamar gratuitamente al 900-130-900 o consultar online en securitasdirect.es.
Bueno, ¿y el Corte Inglés, Naya?
Pues mira, llega el otoño y llegamos por culpa del sol con la cara cartón y yo creo que es el momento de cuidarse un poquito.
El pelo.
También.
Pues como en la hoja, no falla, es a la vez.
En el Corte Inglés, hasta el 14 de octubre, es Secretos de Belleza, la Semana de la Belleza, y podemos tener hasta un 15% de descuento en todas las marcas de alta perfumería y cosmética, por ejemplo, MAC, o NARS, Clarins, Lancôme, Giorgio Armani, marcas que nos suenan a todos, así que hay que ir al Corte Inglés hasta el 14 de octubre.
Bueno, están recibiendo ahora en su correo nuestros accionistas, que son 1.500 o 2.000, o sea, tenemos una plétora de accionistas, un correo en el que les avisamos de una ampliación de capital. No es que necesitemos capital, no necesitamos dinero para pagar las nóminas, estamos muy bien, pero vamos a emprender a lo largo de este año una operación de capitalización de la empresa porque está muy bien y es el momento de dar el estirón. Y queremos tener dinero para comprar radios, para aumentar nuestra presencia en todas partes. Hasta ahora hemos sabido ahorrar y hemos ido hasta el detalle y estamos en una posición saneada. Pero emprenderemos a lo largo del año, les iremos informando, ese plan de ampliación y de nuevos proyectos, algunos ambiciosos, que no pasarán por la televisión, ya se lo digo, porque una y no más, Nicolás, o sea, pero hay muchos proyectos en internet y en radio que les iremos informando y que naturalmente nosotros nunca pedimos crédito. Siempre nuestro crédito es el capital que se amplía, jamás. Entonces, los accionistas, solamente los accionistas, pueden acudir a este primer tramo, el pequeño, de la ampliación de capital, entonces en los términos que recibirán en su correo. Que quieren comprar acciones a un precio muy especial, pues es solo para los accionistas y después ya les iremos informando. Pero no hay nada más, no estamos pidiendo dinero ni cosa parecida, al contrario. Ya es precisamente porque vamos a empezar un plan de expansión que yo creo que va para el año que viene. Esta empresa la va a conocer todo el mundo, pero en fin, vamos a tener mucho más músculo financiero del que teníamos. Porque además en internet, en la radio en general, y en internet más, o subes o bajas. Estamos en ese momento que nos toca dar el estirón, como estamos bien de salud, pues adelante. De manera que los accionistas reciben en su correo particular esta notificación y para todos los detalles pues nos cuentan, nos preguntan si hay alguna duda, lo que sea, y les seguiremos informando. Y ya está.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es Radio.
Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Bueno, nos dicen en Repsol, y hemos comprobado que es así, que el tiempo está sosón, sosazo, tonto. Dicen que entra un frente atlántico, pero es un frentillo, no llega ni a frente, o sea, es, en fin, céfiro blando, suspirillo, aéreo, no gran cosa. A lo mejor llueve algo en Galicia, en Asturias, pero no gran cosa. Las temperaturas siguen prácticamente igual. En Madrid nos vamos a ir a 28 grados, la máxima en Sevilla 35 grados, más el Padre Betis, luego Guadalquivir, eso son 39.
Siempre ayuda.
Hombre, sí ayuda. Bueno, y el pelotón del pasmo está tomando posiciones. No ha bajado con respecto a ayer, que eran 6 grados en Burgos y en Soria, pero se incorpora otro clásico, Vitoria, que iguala 6 grados de mínima. Para el Pilar, bajo cero estarás. Si no, ya lo verán.
Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
En Repsol queremos que cada vez que entres en nuestras estaciones de servicio, encuentres la energía que necesitas. Algunas veces serán los carburantes más eficientes. Otras, recoger tu paquete en uno de nuestros Amazon Lockers. Energía también es encontrar el regalo que buscas cuando todo está cerrado. El vendedor que sonríe, el aroma del mejor café ristretto o encontrar un punto de autogás o de recarga eléctrica. Porque la energía tiene hoy muchas formas diferentes. Repsol, inventemos el futuro.
Es la mañana, es radio.
Bueno, antes de la bolsa, desde que Analfamato hace los presupuestos, es fundamental aprender a invertir.
Sí.
Y más ahora que una crisis de bolsa es ideal para ganar dinero si sabes invertir.
Si sabes invertir, si tienes esas herramientas que manejan los grandes gurús de la inversión para hacer crecer tu dinero, hacerlo de forma sostenible en el tiempo, a largo plazo, el Value Investing. ¿Cómo aprendemos a invertir con estas herramientas? Bueno, pues en el máster de Value Investing y Teoría del Ciclo de la Escuela de Negocios OMA, del Centro de Estudios OMA, adscrito a la Universidad Francisco Marroquín y que estrena su 14ª edición de este exitoso máster, que nos van a dar toda la información y nos van a permitir apuntarnos en el teléfono 91-172-2394, 91-172-2394 o entrando en www.omayau.com.
Bueno, ¿y la bolsa?
Bueno, pues la bolsa abre prácticamente plana, apenas un 0,04% arriba. Eso sí, mantiene el nivel de los 9.300. Es verdad que muchos inversores consideran que es posible que hoy se pierda ese nivel y que termine la semana en rojo. De nuevo, los puntos de atención, Italia, en España la incertidumbre, esos anuncios de subidas de impuestos.
Y las elecciones en Brasil, que esta mañana hacía el comentario Carlos Alberto, que la cuestión es qué populista gana. Primera vuelta populista de derechas, segunda vuelta populista de izquierdas. Con lo cual, pues si el gigante, como se decía, Brasil es el país del futuro y siempre,
siempre
lo será.
Y siempre lo será.
Siempre lo será. Pero claro, es tan grande.
Nunca lo alcanza.
Pero es tan grande que, claro, aquello.
Nunca el futuro
es,
se hace presente.
Se supone que aquello se mantiene porque tiene un ejército sólido.
Sí, pero van hacia el modelo italiano. Dos populismos, uno de derecha e izquierda.
Exactamente. Y aunque no se alíen.
Exactamente, comunitaria. O
sea, bueno, pues esto es todo lo contrario. Esto es una cosa bonita, buena, benéfica. A ver, Rubén, la noticia de interés general de la
ONU. Sí, tenemos dos cosas. Por un lado, la Fundación del Sueño de Vicky organiza un partido solidario a favor de la investigación del cáncer infantil entre el equipo de Álvaro Arbeloa y el de Santiago Cañizares. Y contará con la presencia, por ejemplo, de Raúl González, Manel Fuentes o José Mota. Será el domingo a las 12 en el estadio de Matapiñera. Pero antes, hoy viernes, en Alcobendas, la campeona del mundo del boxeo, Joana Pastrana, defenderá su cinturón.
Bueno, yo hoy no puedo estar y lo lamento muchísimo, pues la tuvimos aquí y es una persona absolutamente extraordinaria. En general los boxeadores, los que son boxeadores por afición, pues no es una cosa ni porque vengan de Lampa, ni porque salen de la cárcel, sino porque les gusta el boxeo. Y especialmente las mujeres son de una calidad humana, o sea, es impresionante. O sea que esperamos que gane.
Claro. Bueno, claro que sí, por supuesto. Bueno, ya está Maite Pagazortundúa preparada. Aquí perfecto. Tienes, bueno, ya te lo has leído,
sí,
vulneración
sí.
de los derechos del niño y los ataques a la diversidad de las aulas. Hoy es el día de los docentes, lo sabías. Aquí se habla de los docentes malos, de
sí.
los que están, bueno, pues...
De los indocentes, diríamos.
Efectivamente.
Sí, sí.
Pero también de los buenos, de algún sindicato que ha denunciado lo que está sucediendo en Cataluña.
Bueno, profesores por el bilingüismo.
Y desgraciadamente mucho caso no les hacen. Pero bueno, en este informe está...
Bueno, y la alta inspección del Estado, ¿sí? que elaboró un informe.
Pues claro, claro, claro. Aquí no, entrevistamos a su presidente. Entrevistamos a su presidente, pero claro, están en una situación, dependen del gobierno... Y resulta que el gobierno los insulta.
Fíjate, Gloria sí. Lago, la labor que está haciendo. Y
bueno, por cierto, que hay que votar porque no llegan sí, a las 500.000 firmas. Hay que votar a ayudar a los de Hablamos
ayudar,
Español.
Ayudar.
A ver si el PP y Ciudadanos se estiran. Porque los únicos que están echando una mano son los de Vox. No tienen infraestructura. Y además, como son tan legalistas. Es que la gente formal en España es tan formal... Cada firma la evalúan y
tiene
tal,
que
para
ir,
que
claro.
tiene que ir, está claro. Pues claro, es un proceso lento, pero hay que conseguirlo. Hablamos Español, hispanohablantes.com.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, Maite Pagaza la hemos tenido muchas veces aquí y espero que la tengamos muchas veces más. Bienvenida.
Muchas gracias.
Bueno, yo decía antes que Beatriz Becerra, que estuvo aquí el otro día, y Maite Pagaza son la prueba de que el Parlamento Europeo sirve para algo, porque hay gente que puede trabajar. Que la mayoría no trabaje no quiere decir que no se pueda trabajar, igual que pasa en el Parlamento Español. Que la mayoría sean culiparlantes no quiere decir que no se pueda hablar. Pero el informe que ha hecho Maite Pagaza, que es... No digo llueve sobre mojado, es que viene justo después, hace apenas 20 días, del informe de la Alta Inspección del Estado, que fue había sido ocultado por el gobierno anterior y fue despreciado e insultado por el gobierno actual, por la dueña de Meona Echea, que además insultó a los inspectores, que no tenía rigor, que no valía nada, que tal y cual. Bueno, pues como es medio paisana... a ver si al informe de Maite Pagaza le hace más caso el gobierno, porque la colección de abusos que se está produciendo en las aulas en Cataluña no tiene parangón en Europa Occidental ni Oriental. O sea, el nivel a que se ha llegado es... Bueno, es que es delirante, es norcoreano.
Sí, de hecho, nosotros hace unos meses
en la oficina lo que hicimos es una recopilación de todo lo que estaba disponible, que nos parecía que era absolutamente excepcional y horrible, y lo enviamos al defensor de a la Oficina de Derechos Fundamentales en Viena. A los meses nos mandaron una carta muy educada diciendo que, bueno, que ellos, por mandato, lo que controlaban es los abusos o las irregularidades que los estados cometían con las minorías, etcétera. Entonces, bueno, pues que si había un abuso de gitanos en España, eso sí que lo miraban. Sí. Pero que este
pero
tema
de
no...
españoles
no,
en España no.
No, esto que no era asunto de ellos. Entonces nosotros les enviamos una carta también muy amable diciendo que las entidades subestatales, cuando tienen grandes poderes, como es el caso, pueden hacer lo mismo, o sea, el mismo tipo de vulneración que los estados. Y que a ver si no les importaba hacer un paralelismo. Nos dijeron que no tenían mandato. Así que dijimos, bueno, pues si no puede ser en el FRA, pues tendremos que arreglarlo en España. Entonces lo que hicimos fue simplemente recoger todo lo que hasta el momento de cerrar el informe había y intentar expresar que un Estado no puede soportar que los derechos del niño, los derechos que la UNESCO indica como fundamentales de un niño, que pongamos el niño en el centro y digamos, no, mire, ustedes pueden tener la tolerancia hacia el nacionalismo que ustedes les dé la gana, pero es que aquí hay una causa que es irrebatible, que es el niño. Entonces, ustedes tienen que hacer algo. Y lo que hemos intentado es precisamente eso, lo hemos enviado al Defensor del Pueblo y hemos intentado, con el máximo rigor posible, indicar qué artículos están vulnerándose de los derechos del niño, de la Constitución Española, el Tribunal Supremo, las sentencias, los elementos normativos que se han indicado para decir, no, es que usted no puede mirar para otro lado. No se trata de que nos escandalicemos cada mañana porque sale algo, por ejemplo, un scratch ayer contra familias de guardias civiles. Es que cuando uno mira todo eso y ve que sistemáticamente ni la administración es independiente, ni hay neutralidad ideológica en la escuela y que esto va contra los derechos más fundamentales del niño, que es el más vulnerable, y que todas las cartas de derechos fundamentales hablan de esto, pues España no puede mirar para otro lado. Y como no va a ser el FRA, pues tendremos que decirle al gobierno que no puede tolerarlo.
No, hay que decir una cosa, y es que durante el franquismo, cuando íbamos a los congresos, el primer congreso en la ilegalidad de cultura catalana, yo estuve. Y entonces, por supuesto, todos estos zurupetos, nadie estaba. O sea, no estaba el conde de Godó, ¿eh? Ni nadie de la vanguardia. Estábamos los totos, siempre de fuera de Cataluña, como el día del golpe de Estado, que ahí solo se hablaba español. O sea, los demás, los catalanes de pura cepa, están todos en Perpiñán. Y no nos dejaron ni entrar en el Parlamento de Cataluña, Heribert Barrera, el nazi, que era otro catanazi, porque eso era un suceso de un país extranjero. Pero le estaba cobrando de ese país extranjero. Bueno, no se les caía de la boca a Pujol y a todos los señoritos del PSC el informe de la UNESCO de 1964 que dice que todo niño debe ser escolarizado en su lengua materna. Y en el caso de familias bilingües, en la que se use habitualmente, pero luego jamás privándole de su lengua materna. Eso es exactamente lo que se ha impuesto en Cataluña, pero con una cosa, no es solo inmersión lingüística, es adoctrinamiento, es lavado de cerebro. Cuando se dice inmersión, es lo que llama Boadella la doma. La doma que parte por renunciar a tu lengua materna, la que usas habitualmente, y luego por aceptar lo que te digan. Y al final acabas, pues como esas manifestaciones norcoreanas, que no sabes si son de la Generalidad o de Parchís, que van todos con los colorines y mueven los brazos cuando les dicen y tal, que no hay nada igual en el mundo. O sea, eso solo pasa en esa granja totalitaria que es Cataluña. Pero esta mañana, la gente más joven de nuestro equipo estaba asombrada de los casos concretos que aparecen en vuestro informe. Porque para mucha gente, como está prácticamente prohibido en todos los medios hablar de esto, el gobierno actual, ya dijo Méndez de Vigo que no había ningún problema de adoctrinamiento. El gobierno actual, bueno, sí tendría razón Méndez de Vigo que no hizo caso al informe de los inspectores. Es decir, estamos, y por supuesto las televisiones, como son concesiones, depende de lo que diga el poder político. ¿Cuáles son, cuando hacíais este trabajo, los casos que a ti más te han chocado?
Hombre, cuando niños de 4 o 5 años eran obligados a ir a casa con notas que hacían propaganda política del secesionismo, eso uno se conmueve porque son 4 o 5 años. Son niños que no tienen la más mínima capacidad de juicio crítico. Cuando niños de 8 o 10 años son utilizados para barricadas. Cuando, y sobre todo, cuando hay niños que son insultados por sus propios profesores, que son los que deberían velar por sus derechos. Porque sus padres son guardias civiles o policías. Eso es estremecedor. Y además, Cayetano está aquí, Isabel está aquí, nosotros sabemos lo que han sufrido los hijos de guardias y policías en el País Vasco. Nosotros sabemos que iban escoltados a clase, que a veces se les intentaba asesinar buscando el asesinato de niños. Sabemos que miles y miles de niños han sido acosados. Y ahora estamos viendo una forma de acoso, pero institucional, porque aquello, los profesores no les acosaban. Exacto. Hombre, algún chivato había, sí, que lo sabemos. Pero esto es mucho peor, porque es mucho más profundo. Es que los niños de guardias civiles en el País Vasco, cuando llegaban al cole, estaban en un entorno más o menos protegido hasta que llegaban a secundaria, que ahí es donde tenían que ocultar quiénes eran. Aquí es peor. Es muchísimo peor. Es más profundo. Entonces, es insoportable. Y como cada día hay dos o tres barbaridades, pues se acumulan y no nos damos cuenta. Entonces nosotros lo único que hemos hecho es ir todo lo que era, estaba disponible, lo que estaba publicado, lo hemos ido colocando
ordenando,
de una forma ordenada y intentando ver qué había detrás, o sea, qué significaba esto, qué cosas estaban vulnerando, porque nos parecía que de esa manera es más difícil para el defensor del pueblo no hacer algo y no intentar influir en el gobierno para que se quite la venda de los ojos y determine que esa es una situación intolerable.
Hay una cuestión evidente, eso solo tiene un paralelo, que es la China maoísta. En la China maoísta los profesores insultaban a los hijos de los negros, que eran o bien de familias, que a lo mejor su abuelo había tenido una tienda en Shanghái, pero ya estaba contaminado de capitalismo, o bien sus padres habían caído en desgracia y se habían convertido en esbirros del capitalismo internacional, y eran insultados por los profesores, golpeados por los alumnos y exhibidos, alumnos y luego profesores, pero los propios alumnos, apaleados en público por sus compañeros y sus profesores. Es el primer régimen comunista que lo hace, es Mao Zedong en la Revolución Cultural. Y ese es exactamente el modelo que se está siguiendo en Cataluña.
Sí, pero fue un movimiento, Federico, también acompañado de un proceso de adoctrinamiento y de doma de los propios profesores, a los que depuraron.
Total, cada día dos horas. Cada día dos horas.
Es que en 1990, claro, es cuando Puyol lanza el gran plan.
Claro. Sí.
Y ese plan se va aplicando, pero a los secesionistas les falló el cálculo. Lo que no imaginaban es que había más de un 50% de catalanes que se iba a revolver. Y lo que no imaginaban es que el rey iba a salir. Y no se imaginaban que millones de españoles iban a empezar de forma espontánea a poner esas banderas y exigir. Si no llega a ser eso, nosotros, o sea, no sé en qué situación estaríamos en este momento.
Pues terrible, es que pues Yugoslavia.
Lo que está ocurriendo ahora mismo es que es un proceso prolongado en el tiempo de dictadura silenciosa en el que todo esto se estaba, ese caldo cultivo se estaba creando en los libros de texto, etcétera, etcétera. Lo vivisteis en el País Vasco y en Cataluña es exactamente lo mismo. La célebre anécdota que cuenta Rosa Díez de cuando intenta aclarar determinados contenidos de su hija y le dice, oye, esto no es verdad. Y le dice a su madre, dice, bueno, ¿qué quieres? ¿Que apruebe la asignatura o qué? Si tengo que aprobar la asignatura, tengo que creerme esto que me están contando. Eso ha sido tradicional en Cataluña. Se ha producido una reacción, y esa reacción, esa protesta, que haya manifestaciones en la calle, etcétera, etcétera, me parece que un signo de reacción. Y el hecho de que el propio Torra tenga que ir a un colegio para respaldar a los profesores...
A los matones
que están ocurriendo. Pero es que estamos viendo en Cataluña, hoy publicamos en El Mundo una noticia estomagante. Es decir, hay colegios en el que se están poniendo al nombre de los patios 1 de octubre, etcétera, etcétera. No solamente las comunicaciones que se hacen, los contenidos que se están dando. Y frente a esa realidad, lo que es llamativo, ni que el defensor del pueblo, ni que el gobierno, nadie tome ninguna reacción. Como saben,
hay un
que
elemento
su sueldo depende de no enterarse o hacer como no se enteran de estos problemas, pues ahí estamos.
Hay un elemento añadido. La vanguardia de eso son los colegios concertados religiosos.
Claro.
Lo peor, lo más nazi de los catanazis son los curas y las monjas, los frailes.
Es tremendo.
O sea,
es que detrás de la subvención está la corrupción, bueno, Federico, es que nunca, y el que depende del poder político.
Nunca lo católico
de una
ha
otra
sido
manera
menos universal que en Cataluña.
Bueno, en el País
nunca.
Vasco, en el País Vasco sentaron el precedente, ¿eh?
Sí,
pero ahí vive Dios, que Monseñor Setién marcó una senda.
Bueno, a
Monseñor Uriarte,
no sé, también el obispo Pardo. El obispo Pardo.
Y muchos, o sea, que ahí marcaron las
sendas.
Pero
aquí es que no hablamos de los obispos. Hablamos de que los curas, que por supuesto, que
de
son
los
curas,
antonianos,
curas satánicos.
Sin embargo, los colegios
en los colegios concertados, los privados son un escape, si lo puedes pagar.
Claro.
O sea, el colegio alemán, por ejemplo, Montilla, donde lleva sus trillizas, ellos aprenden español, ¿eh? Van a hablar español mejor que su padre, que no hablan
bueno,
nunca ni español.
Y el propio Artur Mas, o sea, que
por
todos
supuesto,
ellos escapan
pero,
de esa,
la salida,
a sus hijos,
digamos, más barata.
Situación.
Que los colegios concertados religiosos, en que lo han tapiado también con un profesorado más radical, si cabe, que el de los civiles.
Sí, lo que iba a decir es que los colegios concertados en el País Vasco, en la mayoría, han trabajado muy bien, han tratado muy bien a los chavales, y de hecho, los hijos de guardias, de constitucionalistas, de policías, de militares, normalmente iban a colegios concertados.
Cosa que en Cataluña y en Baleares no se puede hacer. En estos momentos es el escape en Valencia. Porque todo esto está sucediendo en Cataluña, en Baleares, en la Comunidad Valenciana y en Navarra.
Yo tengo una pregunta para Maite, si puede ser. Bueno, primero darte las gracias por este estudio. Estará colgado en internet, supongo. Bien, pues para, me lo voy a empapar bien este fin de semana. No, yo te quería preguntar, al margen un poco ya de la cuestión que afecta a los niños, si en Bruselas hay alguien, aparte de Beatriz y de ti, que se ocupe de contar a los representantes de otros países lo que es la realidad catalana. Porque sí. Yo tengo la sensación de que el golpismo va ganando muy lentamente, pero va ganando terreno, va viendo cada vez más medios de comunicación, cada vez más gobernantes extranjeros, tal, que van asumiendo que lo de Cataluña, que es un pueblo oprimido, que tal y que cual, vamos teniendo ahí más indicios, y yo me pregunto, ¿y qué puñetas hace el gobierno español, los partidos políticos españoles, nuestros representantes en Bruselas? ¿Alguien está preocupándose de informar realmente de lo que está pasando en Cataluña de verdad? Porque una tiene la sensación de que no, y de que los que están haciendo toda esa labor son ellos y les está funcionando.
Bueno, ellos llevan años, claro, utilizando unas partidas económicas y un montón de recursos humanos. Esto es así. Entonces nos llevan muchísima ventaja. Hace un año nos encontramos en el Parlamento Europeo que aquello explotó también allí, y la verdad, siendo sinceros, algunos diputados nos unimos, nos concertamos y hicimos bastante trabajo, y de hecho paramos algunos golpes que habrían sido realmente serios. O sea que conseguimos ganar el debate en el Parlamento, en fin, tácticamente estuvimos juntos y por debajo hicimos...
¿En materia de comunicación? ¿De medios de comunicación?
En materia de trabajar con los propios diputados,
sí,
que nosotros teníamos que salvar nuestro ámbito, que era el parlamentario. Bien. Y yo creo que no dejamos un café y un ascensor sin utilizar. O sea, y mucha gente. Estuvimos muchos, distintos, de distintos partidos, de distintos grupos. Nos ayudábamos en cosas que resultarían...
Pero ahí, Maite, es una cosa...
Ahora bien, pero aquello era un momento de reacción, casi no dormíamos, o sea, estábamos absolutamente preocupados por todo lo que pasaba y estábamos todos los días haciendo alguna cosa. Personas que trabajaban en las instituciones también estaban haciendo cosas, nos uníamos como podíamos, pero no teníamos tiempo de establecer una estrategia de largo, y esa hace falta.
Claro.
Entonces, hacemos lo que podemos, yo creo que todos hacemos cosas, pero la manera sistemática de trabajar, esa es la que hace falta durante años.
¿No hay una estrategia de gobierno, de comunicación política y de comunicación mediática? ¿Esa es mi pregunta? ¿O sí? Porque una tiene la sensación de que no, de que ellos, los separatistas, la tienen y desde hace tiempo, y el gobierno de España no la tiene ni con este, ni con Mariano, ni con nadie.
Yo no sé el ministerio qué pensará. A lo mejor ellos piensan que sí la tienen, pero cuando uno ve las RPTs de los ministerios, ¿no?, y ve cómo se funciona en el siglo XXI, uno dice, esto es como ir con lanzas a intentar parar cañones. O sea, hay que cambiar la estrategia y tenemos que comprometernos todos. Entonces nosotros, como consideramos que defender la democracia en España es defender la democracia en Europa, pues estamos haciendo todo lo que podemos. Pero tenemos que ser mucho más sistemáticas y más sistemáticos, utilizar mucho más tiempo, y desde luego el gobierno tiene que cambiar esa manera de considerar la comunicación.
Borrell estuvo hace pocas semanas, si no recuerdo mal, en Bruselas y os recibió a los eurodiputados españoles en la embajada, ¿no? ¿Tuvisteis una reunión con él?
Hubo una reunión, pero yo estaba en otra cosa. O sea, que yo creo que estaba en la Comisión Especial de Terrorismo, en alguna cosa así.
No, digo porque, es decir, hombre, teóricamente, Borrell en este tema tiene una posición que Dastis, el anterior ministro de Exteriores...
Perdona, porque no. Es el que no, ha dicho no, en la sí, CNN sí. Que Cataluña es sin una duda, nación.
Sin duda, sin duda.
Respeto, la BBC, BBC, pero bueno. Sí, bueno sí, pero BBC, es que perdón. Yo creo que eso no es así, Cayetano, por una razón. El domingo nuestro corresponsal en Bruselas contaba una crónica tremenda y es que decía que ahora mismo las instituciones comunitarias que habían apostado precisamente con la lucha contra el nacionalismo, contra el independentismo, ya está ahí el célebre acto que se celebró con la entrega del premio Princesa de Asturias, ahora lo que las instituciones comunitarias tienen es el desconcierto que se les traslada de España, con claro, debates sobre el indulto, el con no sé qué, etcétera, etcétera. Claro. Entonces, claro, diciendo, nos estamos embarcando a un debate que efectivamente, como dice Maite, es un debate europeo y Macron lo ha dicho en algunas ocasiones, retomando aquello de nacionalismo, la guerra de Mitterrand, etcétera, etcétera, pero el mensaje que se transmite desde España con este gobierno, el otro estaba desaparecido, este hace apariciones, pero lo hace de tal manera, desconcertando de tal manera, que confunde a las autoridades comunitarias, claro, claro. Que son las que están respaldando, porque es verdad que hace una tarea de lobbies, etcétera, etcétera, el independentismo, justo con los medios que el propio Borrell dice que no tiene en su ministerio, sí. Esos medios los tiene a través del Diplocat y otra serie de instituciones, están financiando lobbies, estructuras, etcétera, etcétera, que permite que ese mensaje cale en las instituciones, claro, y luego lo recojamos en las sentencias sí. Y autojudiciales
y dinero,
que hemos estado viviendo.
Y viajes, sí, sí. Y regalitos.
Y con todo, hace un año el presidente Juncker, el presidente Tusk y el presidente Tajani vinieron
sí. A, eso me
a España sí. Y aquello fue también importante para cerrar lo anterior que habíamos conseguido, ganar aquel debate que tuvimos que... En fin, que estuvimos a punto
pero Maite, el Economist dice lo que dice, la BBC dice lo que dice. Decir,
luego cambia The Economist, claro,
perdona,
pero es unos meses más tarde.
Netflix, Telefónica, pública, Netflix claro, dice lo que dice, claro. Lo que dice John Carlin. O sea,
pues eso,
que es que...
Pues eso, es que
vamos a ver, si no reconocemos que la situación es extraordinaria, claro. Si no reconocemos, bueno, esto de Aznar, de Azaña, perdón, del 32, bueno, tienes que saber, sí. ¿Les vas a ganar o vas a hacer un apaño? Pues claro. No nos queda otra, tenemos que ganar. Sí, después sí. Ya hablaremos. Es que el orden de factores sí que es importante. Claro. Entonces, si tú quieres ganar a una situación de dogmatismo y de pensamiento único que quiere romper tu país, pues tienes que ponértelo todo, toda la carne en el asador. Claro, si quieres hacer apaños, pues todas tus... en fin, todo tu plan estratégico diplomático es muy ambivalente. Claro, bueno, lo que hay que saber es si hay que ir a un apaño o no. Y yo creo que nos ha quedado claro. Es que si no llega a ser porque habían calculado mal, ahora mismo estaríamos en una situación
bueno,
terrible.
Habían calculado no tan mal, porque nadie pensó que ni el rey ni el pueblo se iban a aportar así. Bueno,
habían calculado mal.
Habían calculado mal, pero porque, claro, esos dos elementos de cálculo son imprevisibles.
Y el rey y el pueblo, si no llega a ser por el rey, a lo mejor
por supuesto,
tampoco.
O sea, hombre,
menos mal que allí
mira,
salió el rey
mundo,
el 3 de octubre.
El mundo ha estado publicando
hizo,
estos
dijo.
Últimos menos tres mal. Días informes de lo que todos sabíamos. Que es que Rajoy no quería de ninguna manera, porque él quedaba en evidencia.
Claro.
Ni él hacía, ni le gustaba que hicieran. Y ese, yo recuerdo la misma noche del 1 de octubre que hicimos un programa especial aquí, que cuando sale Mariano, digo, yo sabía que el rey quería salir. Porque temía que iba a pasar exactamente claro. Lo que pasó. Y tenía la misma información que Mariano, pero no se cegaba como Mariano, que le complacía tal. Digo, este tío lo que ha hecho es impedir que esta noche salga el rey. Sí. Y como al día siguiente no salía, y al siguiente tampoco, entonces ya salió el rey el día 3.
Claro.
Pero eso fue una estrategia tan cobarde, tan miserable, tan de boicot rencoroso, abyecto, de Rajoy contra el rey. Que, oye, fue salir el rey... ¡Buah! Y la gente se echó a la
sí,
calle.
Sí, porque era la estrategia de templar gaitas, el apaciguamiento.
Claro,
es decir, si
Maite
los propios independentistas...
Negociar la derrota.
Los propios independentistas lo dijeron, decían, no, si nosotros íbamos de farol, claro, iban de farol supuestamente porque entendían que frente había una posición donde
claro.
Sólida, pero
eso,
si le vas dejando, van
claro.
Hasta la cocina.
De eso, los corresponsales extranjeros informaron la décima parte de lo que informan de cada vez que montan un pollo los separatistas en las calles de Barcelona.
Si los servicios...
¿Por qué? Pues porque están, porque en la Generalidad de Cataluña se encarga de apesebrarlos, de pagarles viajes, de darles entrevistas, no. De suministrarles información o desinformación y por el otro bando no se hace absolutamente
el fondo de
nada.
Reptiles lo inventó Bismarck para ganar la guerra de propaganda, o sea que eso
y
es así
ganó.
Salvo, y la ganó efectivamente
la ganó.
Bueno, salvo
pero...
la corresponsal de Le Monde que ha hecho un libro extraordinario revelando todas esas cosas, pocos periodistas más extranjeros han hecho.
Vamos a ver, hay muchas preguntas para Maite, a ver, ¿Cuáles son, Vanessa, digamos, las principales? Y después de la pausa ya nos las contesta ella y seguimos con este asunto.
Pues la gran mayoría precisamente versan sobre la implicación de Europa en el golpe catalán, sobre la percepción que se tiene en el Parlamento Europeo, porque lo que a nuestros oyentes les llega, lo que ellos perciben, es que sí que hace falta más implicación. Pero hay más preguntas después de la pausa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, vamos con los oyentes, Vanessa.
Sí, porque también hay muchas preguntas sobre adoctrinamiento y mucha curiosidad por saber si comparte la propuesta de Casado de ilegalizar partidos independentistas.
Señora Pagaza, ¿qué opina la mayoría del Parlamento Europeo sobre el golpe de Estado que ha realizado el procés?
Maite, ¿quién debería ocuparse de la limpieza de los funcionarios de educación, al igual que los de policía, el día que sean intervenidos?
¿No cree que los CDR son una copia pura y simple de la kale borroka vasca?
¿Qué opinión tiene Maite de que concurran elecciones autonómicas y generales partido político de corte terrorista y o separatista?
A ver, vamos por partes.
Dijo ya que el destripador. Bien.
Oye, nunca lo pillaron.
No. En cuanto a la cuestión de la limpieza, yo creo que cuando el sistema está pervertido, pervierte a los sujetos o los sujetos que tienen deseos de adoctrinar y de no ser independientes y no seguir la ley, pueden hacerlo. Si conseguimos que la administración educativa catalana sea lo que tiene que ser una administración educativa, es muy posible que todas estas prácticas cesen sin tener que realizar depuración. Ahora bien, si hay pruebas contra algún profesor y en los casos que se están siguiendo, pues tendrá que verse si hay ilícitos y en su caso pues las sanciones correspondientes. Lo que no puede haber es impunidad.
No son solo administrativas, o penales. Son penales.
Y en todo caso lo que no puede haber es impunidad. En cuanto a la ilegalización de partidos es muy delicada porque necesita acumular pruebas. Nosotros no podemos caer en la ilegalidad o en la arbitrariedad en contra de otras ilegalidades o arbitrariedades. El elemento probatorio es fundamental. Si los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tienen elementos probatorios de que hay una de que desde un punto de vista político, estructural, orgánico, se está para cometer delitos, bueno, pues ya se verá. Pero no es el deseo, la voluntad o nuestras impresiones, es algo que tiene que probarse.
Pero
porque
perdona Maite, sí. Que la CUP es la violencia estructural, lo dice la CUP. Es decir, que cuando se ilegalizó Batasuna, porque era evidentemente una rama de ETA. Hay además una sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que dice que, por supuesto, una fachada electoral o incluso cívica, incluso de ayuda social, que sea una fachada de un grupo terrorista, tiene que ser ilegalizado y que está muy bien ilegalizado.
Sí, pero llevó tiempo acumular los datos para
reunirlos,
que no...
Sobre todo reunirlos.
Efectivamente, porque... En caso contrario, se puede volver en nuestra contra. Ahí sí que la ilegalización, todo lo que se refiere a la libertad política, de conciencia, de expresión, si no está bien probado, ahí sí que en el resto de la Unión Europea tendremos un problema de percepción. O sea que tiene que ir todo muy, muy bien probado.
Perdona que insista en esto. ¿Cómo un país como Bélgica, donde todo delito tiene su cubil y toda ilegalidad tiene su asiento, puede opinar? Es decir, el problema de qué está pasando en Europa. En Europa hay un problema de deslegitimación de media Europa por la otra media Europa. O sea, resulta que media Europa, la Europa que padeció los 2 millones de refugiados, uno al año que decía Merkel que iban a caber, está ahora en abierta rebelión contra la Europa, digamos, alemana. Es decir, hay un problema estructural de deslegitimación. Y España le ha cogido, quizá en el peor momento, de desprestigio y de desconcierto de las instituciones, porque está el Brexit por arriba, está Hungría por abajo, y está Alemania, que no sabe qué va a pasar, y Francia tampoco. Italia ni siquiera sabemos si está o existe, porque es un caos total. Y España le pilla en un momento en el que nos insulta Bélgica, nos insulta Alemania. Y aquí yo recuerdo todavía cuando el Tribunal de Schleswig-Holstein insulta al Supremo y sale Mariano Rajoy en Argentina y dice que Alemania es una democracia de primera, como si España lo fuera de segunda.
O de tercera.
Digo, pero vamos a ver. O sea, ¿pero qué es eso de admitir, primero, que Bélgica juzgue a España? Que un tribunalucho de Schleswig-Holstein juzgue al Supremo español. Aquí hay un problema de jerarquía. Es que no nos hacemos respetar.
Bueno, lo de Bélgica es especial y es como para contarlo. Lo primero que hay que entender es que la NVA, que son los amigos de Puigdemont y todos los golpistas, que son flamencos, están en el gobierno de Bélgica. Es una coalición de partidos con partidos francófonos liberales. Y además yo creo que están en el grupo liberal, los parlamentarios que se refieren a esta coalición. Entonces, el problema es que no se pisan los callos. En Bélgica, que viven en dos comunidades absolutamente separadas,
totalmente, sí,
que no se dicen ni hola y que no quieren decirse hola, yo creo que ni se casan entre ellos. Esto es una apreciación que no tiene fundamento. ¿Eh?
Hay una canción de Brel de hace 40 años, Le Flamand, que ya lo ves venir. O sea, si ya se odiaban hace 40 años, y estaba Balduino.
Pero sin embargo, siendo así, están gobernando juntos, no se pisan los callos y como que cada uno permite que en el lado del otro, el otro haga lo que le dé la gana. Y como los flamencos y esos jueces pueden estar absolutamente contaminados, de hecho lo están, por todo tipo de prejuicios que les han contado durante 20 años, pues no dan la extradición de una etarra que es una asesina múltiple o hacen estas cosas. Y además con los mismos abogados, pagados a doblón, porque los abogados belgas son caros, pero caros de verdad. Y estos deben ser de los más caros. Entonces, no se pisan los callos. Entonces, cuando hacen alguna barra basada en el Parlamento flamenco o un juez flamenco, dice el gobierno belga, no, pero la política exterior la marca el gobierno belga. Que es como decir, nos da lo mismo.
Sí.
O sea, bueno, el caso belga es así.
Que ellos lo hagan bien, pero que España lo acepte mal.
Que España acepte y que no diga nada y que no haya una protesta y que las instituciones europeas estén instaladas allí y den por bueno eso y acepten eso, yo creo que a lo mejor había que empezar a plantearse hacia dos sitios, ¿no?
Bien, vamos a ver. En el Parlamento el jueves, en la campaña de las camisetas amarillas, solo 30 o 32 diputados, incluyendo los secesionistas españoles, Izaskun Bilbao, Tremosa, en fin, no había más. Estaban dos del NVA, unos cuantos de los verdes y de los GUEs, uno de nuestro grupo, un esloveno, que en fin, no sé, y no había más. O sea que de parlamentarios una marea no tienen. Yeah. Que lo peor, hace un año la cosa fue complicada y en nuestros grupos tuvimos que pelear muchos.
Sí, pero tienen los canales de propaganda que multiplican esos y hacen el célebre efecto Queipo de Llano. Queipo de Llano tomó Sevilla con muy pocos militares a base de cambiarles de uniforme y dar vueltas con un camión.
No estoy minimizando, digo que todavía tenemos muchas posibilidades de pelea y de mejora, porque no tienen a los 751 diputados, no tienen al presidente del Parlamento, Juncker está en su sitio, Timmermans está en su sitio, o sea, Esa parte está seria, está bien, pero tenemos que trabajar por debajo muchísimo.
Pero ellos no son los que crean opinión pública. No. Ellos no son los que influyen luego en los jueces. Ellos no son los que crean opinión pública, los que influyen en los jueces, los que determinan a quién gana las elecciones, son los medios de comunicación. Y ahí es donde España no está haciendo absolutamente nada.
Bueno, yo hago una evaluación de daños para que sepamos dónde están las líneas.
Sí, estoy absolutamente
de acuerdo. De hecho, nosotros no paramos de trabajar, ya estamos pensando otra cosa.
Le preguntaban a Maite también si es importante sobre los CDR y la equiparación con el terrorismo.
Vamos a ver, el elemento de subvertir las instituciones, la legalidad y el Estado es igual. Ahora bien, es una mutación. Esto es golpismo posmoderno. Entonces, ETA era, digamos, anterior a estos tiempos. Utilizaba la violencia, se notaba más, quedaba peor ante los medios de comunicación. El golpismo posmoderno es una cosa muy simpática que dice que yo solamente puede salir lo que yo digo. Y que además, si me encuentro ya estoy un poco caliente en la calle, pues igual te voy a romper la nariz.
Pero la borroca de encapuchados y eso es igual, ¿eh?
Hay partes.
Cortan el AVE y tal, igual.
Hay partes. Pero tenemos que entender la naturaleza del problema y no es exactamente igual. Se puede convertir en lo mismo o peor.
Es peor porque ni Arzallus salió. Arzallus decía los chicos de la gasolina, pero no decía quemad. Exacto. Es que Torra lo dice. Sí,
sí. No, no es solamente que Mad, sino que él se identifica, dice que su familia son de esos grupos y digamos que es como la guardia pretoriana del presidente de una institución, que es gran diferente. El procedimiento puede ser el mismo, pero la forma de actuar, pero el sistema y la organización muy diferente.
Vamos a ver.
Son organizaciones para oficiales.
Esto puede ser más malicioso. Es más malicioso, pero tiene una pinta más ambivalente. Por tanto, los elementos probatorios van a ser más complicados. Hombre, es como todo. Al final, si te pones, puedes llegar a ver dónde están todos los elementos de criminalidad. Pero es una mutación. O sea, no es el sistema exacto de la Kale Borroka. Algunos de los CDR, algunos de esos grupos, sí que tienen las mismas técnicas, pero otros no tienen ni idea de eso. Entonces, es una mutación y, por tanto, tiene elementos parecidos en objetivos, pero parece que es diferente. Por eso nosotros también lo que hemos pedido es que se despida.
Cuando el Estado se puso a combatir la Kale Borroka, acuérdate, Maite,
lo más importante
se les ganó.
Multó a los padres.
Otras cosas, cuando le hicieron a los padres pagar el dinero.
Es que ahora no es lo mismo, insisto, porque en ese momento...
Lo mismo porque el gobierno de España no quiere...
No, porque los CDR es una organización parapolicial del actual presidente de la Generalitat. Es que es muy diferente.
Pues combátase también.
Tampoco te creas tú que el PNV estaba muy lejos.
No, no, pero uno es decir...
No salía a un coche diciendo... ¡Venga!
Nadie lo justificaba.
No, no decía Clemen, pero decían son los chicos de la gasolina, bien, a veces son un poco radicales, bien, bajo cuerda.
Pero no se ponía al frente de la manifestación y hacía que quitaba a los Mossos de que estaban custodiando el Parlamento catalán.
Te regalaré un libro que escribimos...
No discutamos,
para que vean lo que hacía la China entonces.
No discutamos, porque además no tenemos tiempo para discutir más. Bueno, la preocupación que yo tengo, Maite, como eres de lo más valioso que tenemos en el Parlamento Europeo...
Es mayo.
¿Qué va a ser de tu futuro político?
En mayo.
Bueno, yo tengo...
Quiero decir, aquí ya sabes que tienes un sitio en la tertulia, pero yo prefiero que nos estés representando en Europa o en España. O sea, ¿tienes alguna oferta o como pasa con UPyD, que fue un gran partido, lamentablemente caído en baldío, en fin, por esas cosas que pasan, que no vamos ahora a entrar en ello? ¿Qué va a pasar con la gente tan valiosa que hay de UPyD, por ejemplo, en las instituciones europeas?
Bueno, desde un punto de vista personal, yo tengo un contrato, digamos, que me parece que tengo que guardar muy lealmente, porque a mí me votaron en las listas de UPyD.
Sí.
Entonces, yo
ahora
tengo que pelear por esas personas que pusieron su confianza en mí, porque otra cosa sería absolutamente desleal. Por otra parte, hay concejales, hay algunos alcaldes incluso, que son gente estupenda. Es un partido pequeño, muy pequeño, pero con alguna gente... Pues muy honorable, porque trabajan con mucha seriedad. Yo creo que esa es la marca de la casa. ¿Qué va a pasar después? Sinceramente no lo sé.
O sea, que te vas a presentar por UPyD.
Yo a mi marido le prometí que volvía a casa, pero no sé.
Realmente los hombres no pintamos nada ya. Estamos en decadencia absoluta. Pero ¿y no sería razonable, vista la experiencia, de que por huir de una fusión que hubiera sido en realidad el dominio, porque la gran estructura la tenía UPyD, aquello se vino abajo. Y hubo un partido que durante 7 años se ha ido construyendo, que tenía una estructura nacional de verdad, que siendo Rosa Díez, ella sola, fue la oposición a Mariano Rajoy, a pesar de los sofiones y de todo, y la única que representó un punto de vista nacional en todos los aspectos, tanto en la lucha contra la corrupción, como por ejemplo la cuestión lingüística, que a lo mejor, hombre, asociarse a otro grupo para conservar una alcaldía, un puesto de eurodiputado y tal, hombre, tampoco es desdoro, creo yo, sobre todo porque el no querer unirse acabó en lo que acabó.
Vamos a ver, estamos en una situación muy excepcional y yo no sé lo que va a pasar y qué cosas pueden tener o no sentido político. Bueno, iremos viendo, o sea, pero yo lo único que puedo decir es que igual que los periodistas cuando tienen un contrato tienen que ser leales con ese contrato y no pueden andar por detrás con maniobrerismos, pues yo en principio estoy comprometida a ser parlamentaria de Unión, Progreso y Democracia Y además, en una situación excepcional para España y para la Unión Europea, creo que tenemos que trabajar porque es la democracia y la libertad y la ley lo que está en juego. Sí. Más allá de eso, pues bueno.
Bueno, ¿te parece que hablemos en
marzo? Estoy un poco confusa.
Hablamos en marzo.
Ya hablaremos.
Bueno, y si no, hablaré con tu marido. A ver qué.
No, su marido ya está resignado.
No, hombre, vamos,
absolutamente.
Su marido está agradecido al destino, o sea, y con razón. Bueno, muchas gracias, Maite, por estar con nosotros y por este trabajo que estás haciendo y porque al menos alguien justifica que está representando a los españoles, que además tiene muchas ganas de tener representantes valiosos y de nivel. Por cierto, oyéndola hablar, habrán podido ver que el argumento de Faque, la de Meona Echea, diciendo que ella no habla bien español porque es vasca, es falso. Maite Pagazaurtundua es totalmente vasca y habla estupendamente español. O sea, el que no habla español el País Vasco es porque no hablaría nada estupendamente.
Perdón,
Unamuno no, era de Bilbao y hablaba estupendamente español y escribía
estupendamente. Que no la escritura le dice en euskera.
Además.
Lo que no hablamos la mayoría de los vascos es vasco. O vascuence, bueno, o euskera, o
Maite,
como lo quieran llamar.
Sí,
pero el español se ha hablado muy
pero
bien.
Pero Maite, que sí habla y escribe, demuestra que es un problema de zurpetez. O sea, no,
de lecturas,
que no es...
De lecturas.
Y de cabecita. Y a lo mejor es que con tanto cuarto de baño, pues se te va yendo la savia.
Decir que no hablas bien español porque eres vasco, perdone usted, pero en
no,
fin.
No, es una ofensa,
es
a,
una
los
ofensa a los vascos
y a los españoles. Exacto. Pero bueno, esa es Faquela. En fin, ya verás el número que monta hoy,
bueno,
como
sí,
le pregunten por Meona Echea.
Claro que sí.
Ya verás. Bueno, muchas gracias, Maite. Nouvelle Insulée.
Nouvelle
Oye, pues mira, sí, mira Nouvelle para Faquela, porque es una faque.
Bueno, ella dice que hay medios de comunicación exquisitos, ¿no? Nouvelle Insulée sí que es un champú y un
exquisito.
Producto exquisito,
en
una
cambio,
línea exquisita.
Ministros
para el
exquisitos en este todos, gobierno no los veo.
Todos los
yo.
Problemas del cabello tienen solución con Nouvelle Insulée.
Además,
a nosotros
que se
nos
le puede caer el pelo.
El champú Polinesia, ¿verdad?
Ese es el que fortalece.
Da brillo, esplendor al cabello.
El número uno, habitualmente, sí. Y el Polinesia ya fin de semana tratamiento
mejores
de belleza.
Productos capilares en 2007.
Eso es.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
El Corte Inglés, Naya.
Aquí estoy, Federico. Y además voy a hablar... Bueno, es que esto deberías contarlo tú. Productos de Aragón en Hipercor y supermercados El Corte Inglés.
Los mejores.
Los mejores.
Los mejores.
El Dernasco,
o sea,
de Aragón.
Ahora que no nos oye nadie, los mejores.
El melocotón de Calanda, la
el
trenza de Aloeva.
El malacatón. O sea, existe en el mundo la idea de que hay un fruto que es el melocotón. No, hay dos frutos. El melocotón y el malacatón de Calanda.
Y la furgoneta.
Además, pero cuidado, porque la raíz de por qué el malacatón es mucho más grande y más sabroso y más bueno, obedece a un hecho geográfico. El desierto de Calanda, donde está Calanda, está por debajo del nivel del mar. Es decir, es un microclima tan acusado que es casi condenado. De hecho, en verano, condenado clima. Claro, salen ahí unos malacatones extraordinarios.
Bueno, y además, por ejemplo, también los vinos de Somontano, el campo de Borja, Cariñena, Calatayud, Reino de Sabor, hay que ir a supermercados, El Corte Inglés y a Hipercor a probarlos.
Pues sí, señor. A ver, últimas novedades.
Y muy rápidas, Federico, buenos días. La última hora pasa por la sede del gobierno catalán, el Palacio de la Generalidad, porque está previsto que se reúnan allí el presidente catalán Quim Torra y el vicepresidente Pere Aragonés. Van a ofrecer una rueda de prensa a las 11, después del desencuentro. Bueno, luego a la hora de lo importante se pone siempre de acuerdo.
Por supuesto.
Y pero bueno, van a intentar ofrecer cierta sensación de unidad después de lo sucedido ayer en el Parlamento catalán, una cosa incomprensible que también, en fin, los independentistas saben lo que hacen. Bueno, otra noticia interesante de la mañana, Federico, es que hay una reunión que ha suspendido Pedro Sánchez. Tenía previsto viajar el próximo 11 de octubre a Bruselas. El 11 será el lunes, ¿no? Lunes, martes...
No, jueves. No,
jueves.
Yo no, el 12, el viernes jueves. Es el Pilar.
El 11, bueno, pues iba a acudir a una universidad belga donde cursó su máster de Economía de la Unión Europea, la Universidad Libre de Bruselas, y ha cancelado el acto.
Porque a ver si es que no lo conocen en la universidad, porque este lleva una racha.
No lo sé, pero bueno, lo que sí que va a hacer va a ser estar en la capital belga la semana siguiente, pero de momento no va a viajar a Bruselas. No sé si porque a lo mejor sospecha que el independentismo le puede organizar alguna, algo así, no sé. Pero vamos, en una universidad de Bélgica es un acto que ha cancelado el presidente del gobierno para la semana que viene. Vamos.
El que bueno. Se va la semana que viene, por cierto, desaparece 5 o 6 días, es Albert Rivera, se va a Colombia. Y bueno,
pero es muy importante porque para toda la cuestión de Venezuela, como contaba Beatriz Becerra el otro día, Colombia es el observatorio. Y ahora hay un presidente decente, Iván Duque. Sí. O sea que es importante. Bueno, a ver, Isabel González,
muy
hoy
buenos días.
La otra crónica rosa.
La otra crónica rosa, me imagino además que tendrá mucho que decir sobre la boda de mañana, la gran boda del otoño de nosotros, los Alba, que como sabes. Bodón. Sí, y además es que tiene Dani Carán de detalles sobre el vestido de novia, Federico, que es, como siempre, lo mejor guardado en todo tipo de ceremonias. Bueno, pues alguna pista nos va a poder aportar. Pero hay que hablar de Isabel Pantoja. ¿Te acuerdas de aquello de no hay ceros suficientes para pagarme?
Ya los he encontrado.
Creo que Bertín Osborne la va a llevar a su casa en su programa y le va a hacer el ajo blanco y el pollo a la Pantoja. Sería esa la condición.
Esto es que la pista de despegue para aterrizar en las campanadas.
Efectivamente, ayer más se lió por todo el tema de la adopción, porque dijo Lidia Lozano en Sálvame que ni Tito Agustín ni la abuela Ana habían querido adoptar a Chabelita. Y te imaginas, pues lo que yo digo siempre, se armó la gozadera, todos allí discutiendo.
Pero si eso lo sabe todo el mundo.
Bueno, pero es difícil reconocerlo. Y tenemos una expulsada ya, que es no es Omar. La casa, la única medida que ha tomado es abrir un número de teléfono al que te cobran cuando llamas votar a Omar y echarle.
Perdona, el otro día comentaba la propia crónica que publicaba El Mundo, es una apología de la violación. O sea, que es que esa televisión es una concesión del Estado, como todas. O sea, es que han perdido un poco el control de...
Y a él ni siquiera se lo han dicho, ¿eh? Él está nominado por algo grave que ha pasado en la casa, pero es que ni siquiera se imagina lo que es. En fin, la que está fuera es Aramis Fuster, que ayer, pues es verdad que tuvo una de cal y una de arena. Le van a confiscar su sueldo, Federico, porque tiene una deuda con la justicia por un impago de una casa. Es decir, no va a haber ni un duro. Pero por otro lado, le hicieron un regalo que la llenó de orgullo y satisfacción y es un ejemplar de un libro de Mario Conde, que es Su amor platónico, firmado por el mismo autor.
Oye,
que está soltero, recuerdo.
A mí me parece una agresión injustificada a su edad. Porque el último libro de Mario Conde, el del sistema...
Todos tenemos perversiones.
Eso es como te pegan un ladrillazo. Esto es peor que un ladrillazo, ¿eh? Tremendo. Bueno, pues a la otra, que no ni Carlos.
Es La mañana de Federico. Es Radio.